Como se ha establecido, el envejecimiento progresivo de la población mundial es una tendencia acentuada en los países de alto y medio desarrollo, pero también es una preocupación en aquellas naciones que, sin tener ese estatus, hacen de la seguridad social y de la salud algunas prioridades. En el proceso de envejecimiento paulatino de la población intervienen diversos factores: la fecundidad, la mortalidad y las migraciones, variables que en acción combinada en el tiempo determinan el crecimiento y la estructura por edades de la población, de suma importancia para la planificación económica y social de cualquier país. El envejecimiento, desde el punto de vista demográfico, está relacionado con el aumento en la proporción de personas de edad avanzada con relación al resto de la población. Se ha convertido en el principal desafío demográfico de Cuba. También se le define como la inversión de la pirámide de edades, debido a que el fenómeno no es solamente un aumento de la proporción de ancianos, sino también una disminución de la proporción de niños y jóvenes entre 0 y 14 años. La interacción de esos componentes, junto a otras múltiples determinaciones, condujo al acelerado envejecimiento de su población. La isla se convirtió en la primera economía envejecida en la región desde 2010. Según CEPAL 2017, Cuba fue uno de los países de América Latina y el Caribe que más tempranamente inició su transición demográfica debido al intenso descenso de la fecundidad, el aumento gradual de la expectativa de vida y el persistente saldo migratorio negativo. Este fenómeno incide en la economía, la familia, los servicios, el reemplazo del capital humano, la seguridad social y eleva los costos de atención médico epidemiológico. La población de 50 años y más en Cuba se comporta como dice la gráfica. El escenario demográfico de Cuba en los últimos 42 años muestra una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo desde el año 1978, provocando una reducción en el porcentaje de personas menores de 15 años. Simultáneamente, el descenso sostenido de la mortalidad contribuyó significativamente al aumento de la esperanza de vida, factores que han determinado el aumento de la proporción de personas mayores de 60 años de manera más acelerada que cualquier otro grupo de edad. El índice de envejecimiento de la población expresado como relación entre la población de 60 años y más con respecto a la de 0 a 14 años. Así se mantiene la evolución del índice de envejecimiento en Cuba de 1889 a 2050. ¿Cuáles son las consecuencias del envejecimiento? El envejecimiento tiene dos consecuencias notables e influyentes, que son la reducción de la movilidad. Una de las consecuencias es esa reducción paulatina de la movilidad. Y las demencias seniles, que son las llamadas demencias seniles, entre ellas el mal de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad o mal de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. El Alzheimer comienza lentamente, empieza a manifestarse en forma paulatina. Los síntomas principales que se pueden advertir son la paulatina pérdida de memoria, las crecientes dificultades de comunicación, el extravío de objetos, cambios en la conducta, la desorientación espacial y temporal, así como la dificultad para planificar y ejecutar tareas cotidianas. Factores de riesgo para el Alzheimer. Los principales factores de riesgo para la adquisición de este mal están relacionados con la edad, el consumo de alcohol y tabaco, la predominancia en el género femenino, la obesidad, factores hereditarios o genéticos y el bajo nivel de escolaridad. Este problema tendrá un incremento considerable a escala global en los próximos 20 años y en el caso de América Latina el pronóstico es de 8 millones de personas padeciéndolo en 2030. Es una carrera contra el tiempo. El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades asociadas al envejecimiento aún no tiene la efectividad deseada. Sin embargo, existen algunas acciones terapéuticas. Si bien no existe una cura efectiva para el Alzheimer, hay un grupo de acciones terapéuticas que pueden atenuar en buena medida sus efectos. El papel de la familia es fundamental. La familia y las relaciones sociales tienen un papel primordial en esta posibilidad de atenuarlo. También existen técnicas de intervención cognitiva, entre las cuales se puede mencionar algunos resultados alentadores en la atenuación de este mal, pues interviene en la activación cerebral. Están las ayudas externas a la memoria, combinadas con la exploración de reminiscencias, la participación asidua en actividades sociales, la musicoterapia y los ejercicios físicos y actividades que contribuyan a la orientación de la realidad. La orientación a la realidad transcurre en lo temporal y en lo espacial. En ese sentido, la arquitectura y el diseño urbano pueden aportar una contribución fundamental. ¿Cuál es el papel de la arquitectura y el diseño? Se manifiesta en distintas escalas de intervención. Estas son la escala urbanística, planificaciones locales y nacionales, la escala intermedia, que es la arquitectura en sí, y la escala de diseño industrial, donde se comprende el equipamiento, el uso del color, mobiliario y la señalética. Sobre todo en el ámbito doméstico, estas experiencias son importantes. Algunas experiencias internacionales. Existen diversas experiencias en países como Estados Unidos, la India, Australia, Corea del Sur y Europea, en el Reino Unido, Francia, Holanda, España, que tienen en cuenta a los enfermos de Alzheimer y a sus familiares. El diseño ambiental mejora el bienestar de las personas con este tipo de demencia, elevando la arquitectura a un buen nivel terapéutico. Se debe orientar a los profesionales hacia nuevos objetivos, el modelo de inclusión social. Se impone mejorar el sistema de información sobre las necesidades de las personas. Los arquitectos, desde su formación de pregrado y en las especializaciones de posgrado, debieran tener un marco teórico que les facilite la búsqueda de soluciones creativas que repercutan en una mayor calidad de vida y bienestar de las personas que harán uso de su espacio. Identificando las necesidades. No se trata solo de identificar las necesidades de las personas que viven con el Alzheimer, sino también de las personas que conviven con el enfermo. El enfermo cuidador son dos caras de la misma moneda y como tal no se deben ni pueden separar. Algunas generalidades y singularidades. Las soluciones que se propongan mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer deberán, a partir del marco general de diseño universal, plantear singularidades creativas. Estas soluciones deben ser adecuadas a las necesidades y peculiaridades de la persona con Alzheimer, así como de las personas que compartan su vida con ella. Esto se manifiesta en una diversidad de ambientes. Los conjuntos habitacionales son soluciones importantes que deben acercar un esquema que remede la escala urbana a partir de organizaciones axiales o de tramas simples, como una clara alusión al ambiente de barrio, con una escala que facilite las interacciones personales. La calle es, por excelencia, el escenario propicio para estos encuentros que reactivan la memoria, por el intercambio de reminiscencias y por su contribución al rescate de la orientación espacio-temporal del paciente de Alzheimer. El diseño generado a partir de formas geométricas simples, pero enriquecido con detalles de color, textura, señalética y elementos de mobiliario urbano, puede contribuir a la autoorientación y, por tanto, a la recuperación de autoestima. Las plantas arquitectónicas de los edificios de estos conjuntos deben recurrir a esquemas geométricos simples, organizados alrededor de espacios comunes, entre los cuales el patio interior funciona como primordial elemento de distribución espacial y es idóneo para socializar. Sin embargo, existen las barreras arquitectónicas, las cuales son una agravante presente. Estas barreras en el hogar se manifiestan de la siguiente forma. Son aquellos obstáculos físicos que impiden a personas con movilidad reducida poder acceder o moverse con facilidad. No solo tenemos que pensar en el Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia para tener que adaptar nuestro domicilio, sino también en los cambios que pueden llegar tras un accidente irreversible o simplemente por una circunstancia pasajera. Están las escaleras y desniveles insalvables, las rampas con mucha pendiente o demasiado largas, mal ejecutadas, y los obstáculos en las aceras. Se debe trabajar sobre los sentidos. La arquitectura terapéutica estimulará los sentidos y, por tanto, reactivará la memoria. Una buena arquitectura debe resultar memorable y evocadora. La diversidad de texturas y el uso estimulante del color se integran en un buen diseño arquitectónico, concebido no solo como ejercicio estético, sino como propuesta de cualidades terapéuticas. El uso estimulante y funcional del color y la gráfica pueden jugar un papel clave en la orientación espacial. El diseño de objetos con recursos mnemotécnicos explícitos allana el camino de la memoria y conjura los problemas de organización del espacio. Una aplicación de la gráfica tan simple como efectiva que puede contribuir a la orientación y a la elevación de la autoestima. El caos urbano. El caos del ordenamiento, la ocupación y uso del suelo, la irracionalidad del transporte y el desplazamiento del peatón son algunos problemas no resueltos en la ciudad contemporánea. Conclusiones. La finalidad de este documento es llamar la atención sobre el impacto de la arquitectura en la mejora de las condiciones para enfrentar los desafíos que presentan los cambios demográficos en la sociedad de hoy. Otro de sus propósitos es de llamar la atención sobre la responsabilidad social de la universidad para desde la docencia e investigaciones ser consecuente con su papel de formar arquitectos comprometidos con un hábitat inclusivo y participativo. se debe hacer énfasis en la integración de la población adulta mayor en la sociedad. A este fin debe contribuir el reordenamiento urbano en la medida en que proporcione seguridad, facilite la orientación y garantice espacios adecuados para el encuentro y la permanencia de este grupo etario. Entre las recomendaciones, se propone incluir el tema de modelación de la arquitectura y de espacios en la ciudad para personas con Alzheimer dentro del repertorio temático de los proyectos de arquitectura que se imparten a partir del tercer año de esta carrera. Proponer este tema como potencial problemática para futuros trabajos de diploma, así como incluir el tema como un acápite dentro de la línea de investigación de arquitectura e integrar a ella un grupo de trabajo científico a tenor con los propósitos de la nueva agenda urbana y los objetivos hacia el 2030. Muchas gracias.